Más, estuvimos a punto de no salir al aire en esta media hora para disfrutar del mate y la medialuna. Pero como tenemos data importante, ya iniciamos el micro dedicado al medio ambiente, que nos encanta, y ya está con nosotros César Goya, como lo anticipábamos. Bueno, César, un placer, como siempre, mucha información hoy.
Mucha información que tendremos, que tiene que ver del orden del medio ambiente, uh-huh, del cuidado del medio ambiente, charlas que tienen que ver también con el tema de agroquímicos y mucha actividad que también que se viene. Uh-huh. Ya hemos tenido un fin de semana interesante, así que también este fin de semana va a ser importante porque se viene ya la 123 uh-huh, Expo Rural este fin de la Sociedad Rural de Concordia. Uh-huh. Así que la verdad que interesante con las charlas también que uh-huh, se vienen. Viste uh-huh, que por ahí...
Hoy justamente hablamos con uno de los que va a estar a cargo de las charlas técnicas.
Con Ignacio Azueta.
Ignacio Azueta. Ajá, sí, sí. Charlamos con él y le hablábamos de la tecnología y eso, y dice que hoy juega un rol importante el tema de la tecnología. Claro.
Vos sabés que el año pasado recuerdo que trajeron una novedad para el campo, que es las bombas que funcionan con energía solar. Uh-huh. Entonces lo decían, la particularidad que tenía era que vos podías instalar la bomba en cualquier uh-huh, parte del campo, y donde en el momento que el ganado necesita más agua para tomar, está continuamente funcionando y sacando agua.
Mirá vos.
Entonces el costo es solamente el costo inicial de hacer el pozo y poner la máquina.
Que lo recuperaste, digo, y terminaste siendo ganancia en el recorto plazo.
Es decir, a la noche se apaga porque uh-huh, no hay energía solar, a la mañana es cuando comienza a funcionar. Uh-huh. Me pareció uh-huh, fantástico utilizar una energía alternativa, como en el caso de la solar, uh-huh, para este beneficio, para el beneficio del campo, y específicamente uh-huh, para darle agua al ganado.
¿Seguro?
Viste que hay uh-huh, uno, la prioridad número uno cuando vos tenés ganadería es pasto y agua.
Uh-huh, uh-huh. ¿Viste? ¿Para qué engordamos las vacas? Se preguntó el entrevistado el otro día, ¿no? Sí. Y uno dice, no, para el asado. No, va a China ya, ¿eh?
Claro.
Sí, cosas bueno, que uno estaría bueno saber y profundizarlo, y uno sabía de esto, pero te digo, la mucha gente que por ahí no está al tanto.
Claro, el tema de los cortes o uh-huh, qué hablaban.
Del entrevistado que tuvimos el otro día acá en el micro.
Ah, claro, con Sergio.
Que dijo que mucho del ganado, la carne, va para China.
Claro. Cosa es que los chinos generalmente...
El tema del engorde del ganado.
Claro, escuchaba un informe que generalmente buscan los cortes más baratos. Viste que nosotros, generalmente el argentino busca los cortes más caros, un lomo, un peseto, uh-huh, ¿viste? Pero ellos comen...
Yo el lomo no se hace, bueno, no voy a hablar.
Lo ves ahí en la...
Miro, lo reojeo, dame el de al lado, le digo yo que está lleno de venitas y eso, venden.
Y bueno, hay que más, buenos dientes para masticar.
Che, pero volviendo al tema, sí, déjame decirte, ¿viste acá lo que es el Plan Hábitat?
Sí.
Las luces con LED sí, vienen con una... ¿Cómo se llama? Una...
Sí, la placa fotovoltaica uh-huh, que se prende y se apaga.
No, pero para cargarse con energía
con el solar. Claro, uh-huh, sí. Bueno, esta es la tendencia que ya se viene hablando y hoy lo vemos. Vos uh-huh, podés ir a un negocio aquí en la ciudad de Concordia y vas a ver todas las alternativas en uh-huh, cuanto a iluminación solar. Uh-huh. Que la gente, ayer estuve con gente en que iba a la cooperativa eléctrica y me decía, mirá, dice, vengo a reclamar porque de 270 pesos que pagaban me viene la boleta 700 pesos. Uh-huh. Entonces, uh-huh, claro, la gente empieza a asustarse y comienza que esas personas que ven como una alternativa, claro, como una alternativa, decir, vamos a hacer una inversión uh-huh, importante como para decir, bueno, tengamos luces a LED, tengamos luces con energía solar para uh-huh, el patio. La verdad que, y estamos hablando de costos que no es tan caro, uh-huh, ¿viste? Hoy en día está creciendo muchísimo.
Y que el beneficio es mucho más grande.
El beneficio es mucho más grande, pero hoy con la tecnología LED no tenés una buena iluminación.
Sí, sí, ¿viste? Sí, sí.
Antes no existía eso. Vos podías comprar alguna luz solar y la verdad que no te iluminaba nada, uh-huh, era solamente de vista. Uh-huh. Entonces la cuestión es que con esto ha cambiado muchísimo con la tecnología LED, uh-huh, que baja mucho los consumos.
¿Seguro?
A mí me pasa de... En mi casa, de estar cambiando todo lo que era bajo consumo por LED, y lo veo en la factura de...
Sí, por ahí es caro el costo para iniciar, que es un poquito más caro el foco, un poquito...
Sí, 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 pero bueno, pero tenés una durabilidad mayor uh-huh, y la luminosidad también.
Es buena.
Es muy linda. Uh-huh.
Uh-huh. El otro día me tocó participar tipo de moderador.
Ajá, ¿dónde?
En la Feria de Ambiente, yo te conté.
Sí, sí.
Y hablaban de las casas, ¿no? De las casas estas usando...
solar,
usando la hasta la orientación del uh-huh, sol, y vos te pones a ver y decís, sí, juega un rol importante y los chicos explicaron porque viven claro. eso, lo que son las placas para la energía solar, pero a su vez la orientación de la casa y cómo claro. lograr...
Bueno, eso es súper importante, que antes se lo sabía. Sí, cuando uno construye una casa, lo que pasa es que claro, antes los terrenos eran mucho más grandes, uno podía ambientar la casa de acuerdo a hacer las casas con galería. Es decir, se usaba la galería porque justamente tema de la lluvia en invierno y en verano el sol importante fuerte, que hay, un sol fuerte. Entonces con la galería vos permitías que corra el aire. En las casas que muchas veces la gente tenía parra también, de uva. Es
decir, igualmente, yo digo que... A mí me parece que vos diste en la tecla. Yo digo que se puede seguir haciendo. El tema es que no se contempla. La necesidad de hacer... Porque vos decís, si vos sos un arquitecto y diseñás una casa, vos podés contemplar esto.
Claro, pero si vos tenés un terreno de 10 por 20...
Y se la pone 15, en diagonal. Sí, yo entiendo lo que vos decís.
Más que tenés que tenés un solo frente para poder... Porque no la podés hacer inclinada. Viste, tal vez algunas orientaciones... Yo veo por ahí en
pero viste
casas,
que hasta las corrientes de aire juegan un papel importante. Claro. Y vos decís, a veces no la contemplas.
Una casa que tenga una buena aireación, que tenga un buen aislante. Es decir, hace de que después tengas una casa fresca que antes, por ejemplo, se usaba mucho la cáscara de arroz. Para que la ponían en el techo. En el cielo, entre el cielo raso y el techo, que eso menguaba el tema del calor del techo.
Vos sabés lo que te iba a preguntar antes de meternos con los cursos y este tema, pero quería preguntarte porque aparte tu rol hoy en Concordia es importante con el tema de lo audiovisual. Me puse a investigar en internet la cantidad de documentales que está viendo por diferentes problemáticas ambientales, pero te estoy hablando desde la India, jugando un rol importante la India, viste, vos decís. Y países que por ahí uno no los tiene en cuenta con documentales extraordinarios en calidad, en temas que abordan. Me parece que está empezando a jugar un rol importante y se tendría que conocer aún más todavía.
Y las redes sociales juegan un papel importante de eso en crear conciencia. Lamentablemente hay una sobrevaloración de información que la verdad es que se pierde también. Ahí está. ¿Viste? Yo recién vengo por la parte sur de la defensa allí, calle Alvear, La Prida, para que se ubique la gente con todo el programa Hábitat que se está haciendo. Y la verdad que está quedando muy lindo, pero lamentablemente había carros tirando basura.
¿Viste? Y entonces, mirá, subite a la defensa ahora del otro lado.
Están tirando también. Entonces, ahí hay un gran problema que todavía la municipalidad no lo supo o no lo quiso solucionar. Porque hay micros basurales, uno puede, lo ve, ¿viste? En cada barrio hay alguno. La solución no ha sido los puntos limpios, porque los mismos vecinos dicen no queremos más el punto limpio, por ejemplo, el caso de allí, del barrio Jesús Nazareno, en calle Próspero Bovino, donde sigue funcionando, pero los vecinos no lo quieren más, ¿viste? Entonces, ¿por qué dicen? Nos generan la basura que nos tiran a nosotros, a nuestro barrio, y no la quieren. Entonces, la verdad que hay un gran problema que todavía no hay solución con respecto al tema de la basura. La verdad que es un gran problema de las ciudades grandes,
igual,
con grandes poblaciones de personas.
Volviendo al tema de lo audiovisual, que la gente, para que entienda la problemática, hay muchos documentales que están buenos con respecto a los residuos, que, o sea, que son impresionantes de encontrar que ciudades de primer mundo, pero del más primer mundo, tienen drama con la basura.
Claro. Bueno, pero hay otros que han solucionado y están exportando basura.
No, hay trabajos interesantísimos. Eso,
entonces, la verdad que hay solución. El tema, a mí me parece interesante el tema de la información, pero viste, vos decís, ¿en qué grado te llega también? ¿En qué grado te cambia? ¿En qué grado te concientiza? Porque vos podés estar diciendo, mirá, vemos un video de una persona obesa con 300 o 400 kilos y después seguimos comiendo bizcochitos, seguimos comiendo comida chatarra, seguimos comiendo así sin ningún problema, viste, seguimos consumiendo productos que son transgénicos y la verdad que le prestamos atención.
Sí, a mí hasta me llama la atención o el tema del impacto ambiental que tienen algunas cuestiones, como el otro día en la entrevista que hicimos en el micro anterior. De los agroquímicos, decís, che, no están pensando en sus hijos.
Claro.
No en el mío, no en mi hijo.
Vos sabés que hay una frase fabulosa que está en el Parque Nacional del Palmar.
Sí, lo contaste el otro día.
Que dice, a la tierra no la heredamos de nuestros padres, sino que se la dejamos en herencia a nuestros hijos. Yo digo, cambiar ese concepto.
Sí, coincido plenamente.
¿Viste? Donde vos fíjate que hoy está todo tan trastocado, que vos los alimentos que estamos consumiendo tienen todo un proceso que directamente se ha perdido lo que es la esencia. Los otros días alguien publicaba en un supermercado conocido y muy famoso que ahora ya es producto lácteo. yogur, como lo conocíamos nosotros.
Agua con un poquito de leche.
Agua con gelatina. Eso es lo que estás comiendo. Agua con gelatina y algo de leche.
Pero aparte, viste otra cosa, que vos lo vivís y sé. ¿Te acordás que el otro día nos trajiste de regalo tomate?
Sí.
¿Viste que ahora vos te das cuenta cuando haces una ensalada? Miraste, esto es un tomate.
Bueno, la gente lo sabe. Eso que me parece muy bien que se esté revalorizando todo lo que significa la huerta familiar, todo lo que significa los microemprendedores, que hay cada vez más en Concordia.
Sí.
La verdad que
todas. Y aparte notás la diferencia, te digo, ¿no?
Claro.
Notás
la
diferencia.
En el sabor está la vos hoy en día.
Hasta visualmente es eso. Hasta visualmente.
Vos hoy en día agarrás un tomate que vas y lo compras en la verdulería, es duro, es decir, fue un tomate que lo sacaron verde, lo mandaron a cámara, se maduró en cámara.
Masticá tipo chicle un ratito para
que... Claro. Sí. Entonces ya tenemos que volver a una esencia otra vez. Lo que pasa es que es complicado decir darle de comer a tantos millones en el mundo.
Sí.
Fíjate que
bueno, pero si vos esto lo haces multiplicador, cada uno, por lo menos algunas cosas básicas, ¿no?
Claro.
Es decir, vos que tengas vos en tu casa ya te juega un rol importante. Yo el otro día lo noté en un caso que me pareció bárbaro para traerlo a colación, es el tema de unos huevos, ¿no?
Claro.
Un huevo de una granja, conocido de mi vieja. Unos huevos que vos te querías morir.
Sí, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que yo los huevos que se consumen son de granja del campo.
Claro, ¿te notás la diferencia?
Sí, claro, lo notás. Sí, yo hace mucho tiempo que no compro huevos de los negocios, pero claro, viste, uno se alimenta de otra forma.
Seguro. ¿Sí?
Es decir, ahora, por ejemplo, que hay mucha lechuga, entonces vos te das cuenta, la lechuga tiene otro sabor.
Sí.
¿Viste? La verdad que es una pena que por ahí la gente no tenga ese acceso, ¿viste? Pero no es muy difícil tampoco.
Y después
el tema
otro,
de poder tener tu huerta. Hay programas, el Pro Huerta, donde vos podés ir a buscar la semilla. Hay formas de decir, bueno, yo puedo tener. Hay mucha gente que se está sumando a esta iniciativa de que me dice, mira, yo tengo mi huerta vertical,
al menos
como para tener, si no tengo lugar, al menos tengo hierbas.
Condimento,
tengo cibulet, menta, romero. Que vas y lo sacás albahaca, lo sacás de tu casa, cebollín, ¿viste?
Sí.
Y hay otros que se animan a plantar un poquito más. Y hay otros que ya lo hacen de una forma comercial también.
Sí,
mira, lo tengo en mi casa y vendo.
Aparte con otro gusto lo comes, si es tuyo.
Claro. Bueno, yo tengo la posibilidad, por ejemplo, en Villa Sorraquín, hay gente que va y te vende la lechuga, a chicoria, acelga, y te va y te la saca de ahí, de la tierra.
Bueno,
no es que es decir, la estás sacando y la estás consumiendo en media hora, es decir, la llevas a tu casa y la hervís, o la preparás, que cruda en el caso de la lechuga, ¿no? Pero son cositas que por ahí tenemos que comenzar a exigir como consumidores, ¿viste? Porque la verdad que esto de la publicidad y las grandes empresas nos llevaron a consumir cualquier tipo de comida, que no importa, el tema es la ganancia que van a obtener ellos, pero no piensan en la salud.
No lo contemplo. Bueno,
contemplo.
En uno de estos documentales que yo estuve mirando, te digo, algunos lo mirabas por partecita, que me interiorizaba, iba adelantando, algunos marqué como para mirarlos entero, mostraban una parte también el tema de los pollos, cómo agrandan en el transcurso de muy poco, si bien los hacen comer, le ponen alimento que ingresan para que el músculo se le críe rápido, para que pollito chiquitito que en su parámetro normal sería así, ahora son unos físico-culturistas los pollos.
Sí. Bueno, eso tiene que ver con la cantidad de hormonas que se le agregan.
Sí.
Hay mucha gente que por ahí cuestiona el tema, por ejemplo, de que el cogote, ¿viste? Que ahí donde le inyectan al animal las hormonas para que se crezca. Es decir, porque el que tiene criadero de pollo te dice, mira, normalmente es imposible que en 45 crezcan tanto, 45 días.
Normalmente.
¿No? Pero bueno, ahí está también la calidad cuando vos podés degustar un pollo que ha sido criado con un proceso normal y otro que ha sido criado en 45 días. La carne es diferente también.
Sí, yo creo que sí.
También es diferente.
Yo tendría que ponerme exclusivamente a detallarlo, porque viste que esto que vos decís, te lo van instalando,
claro.
te van calando. Y no sé si hoy yo me daría cuenta. Yo calculo que sí, pero tendría que recurrir hoy a un pollo bien natural darme cuenta, ¿no?
El sabor es diferente, así que te vas a dar cuenta.
Yo creo que sí que te das cuenta.
Te vas a dar cuenta porque las fibras son diferentes.
Aparte, viste que vienen congelados, que vienen todo.
Sí, o por ahí yo he visto videos, vos hablabas de internet, que por ahí hay cosas que vos ves el proceso de los alimentos, donde al pollo le echan agua antes de congelar. ¿Viste? Cuando vos lo comprás está congelado.
Y te pesa más.
Y te pesa más. Entonces le ponen agua. Entonces cuando vos decís, ¿qué pasó con este pollo que se... ¿Viste? Que se... Claro, están todos inflados.
Se te achicó la parrilla.
No solamente que...
Tiraste un pollo de 5 kilos y te salió una palomita cuando lo sacaste.
Exacto. Entonces, claro, le inyectan agua, ¿viste? Y vos decís, ¿es verdad todo eso, lo que te muestran ahí? Uno entra a dudar.
Sí,
Por eso me parece importante estos espacios que se, que se crean, porque hay mucha gente que hace mucho tiempo que viene bregando. Y creo que hay medios que... cada vez son menos, porque viste que hoy en día la publicidad pasa por otro lado.
Seguro, seguro.
Y todo entra por, vos decías, todo entra por la imagen. ¿Viste?
Yo creo que
estamos con una sobrevaloración de la imagen y de los hechos, que de la verdad que vemos que alguien lo matan y explota, y la verdad que dice, ah, mirá vos que... ¿Viste? Alguien desaparece 21 días, el caso, por ejemplo, del tema de los mapuches, que la semana pasada se habló, y la verdad que fue súper interesante, que vinieron de comunidades Colla, Aymara, comunidad Charrúa, que era lo que organizaba el Mes de la Madre, y también de comunidad Mapuche. Tuve la oportunidad de hablar con un comunicador Mapuche que estuvo en la ciudad de Concordia, y la verdad que la problemática que ellos tienen, porque viste que acá te dicen, ah, los Mapuches son chilenos. No, ellos están antes, no tienen una nacionalidad.
No, yo el otro día vi
nacional,
un informe,
chilenos o argentinos,
que lo querían
¿no?
llevar a ese ámbito. Decían, los Mapuches en sí son unos... Y le tiraban con todo, en un video lo vi, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y decía, acá esas tierras eran de los Tehuelches, eran argentinos. No, señores, no eran ni argentinos.
No, nada que ver. Es decir, ellos están mucho antes de que acá se declaráramos una nación. ¿Viste? Y se los ocupó también para hacer guerras y pelear guerras. Es decir, lo que era el indio, la historia de Martín Fierro es fantástica porque te cuenta eso.
Seguro.
¿No? ¿Viste? Peleando por algunos intereses particulares, llevando gente ignorante. Viste que lo trataban de fanatizar y la gente es tonta, ¿no? ¿Viste?
Y bueno, este Pablito que el otro día hablábamos justamente, este video que yo te digo, hablaba de las bondades de la conquista del desierto de Roca. Bondades, ¿no?
Bueno,
que fue un exterminio, te diría.
Para dos o tres.
Para dos o tres, que sí, los terratenientes, capaz.
Claro, porque ¿qué te decían? Andá a la guerra y después vas a ligar dos o tres leguas de tierra.
De cable, daban parcelita, después no la podían mantener y se la regalaban al terrateniente.
Sí, la manejaba el terrateniente, que era el señor que sabía. ¿No? Y eso,
que
claro,
tienen calle en la capital federal con su nombre.
Tal cual. Pero bueno, viste que son cosas. Bueno, déjame contarte.
Sí, eso, vamos.
Porque este viernes 25 se va a llevar a cabo una charla interesante. Que viene a Concordia, te lo mencionábamos los otros días, a Sergio Lapistei, exacto, que vino de una, me llamó la atención porque mucha gente allí en el salón principal que tiene.
Bueno, acá preguntaron mucho nosotros.
Sí, sí, la verdad que me llamó la atención porque mucha gente que fue a escuchar en esta problemática lo que significa el tema de los agrotóxicos, ¿no? Bueno, ahora esto está organizado por Pirigüé en la Facultad de Alimentos, que lo están organizando. Bueno, viene Roberto Lescano. Él es médico clínico y también ex intendente de la ciudad de Basavilbaso. ¿Viste? Y es uno de los, ¿viste? Sabe de primera mano cómo ha afectado los agrotóxicos en la ciudad de Basavilbaso a la población. ¿Viste? Así que viene a hablar sobre eso. También es un precursor en la lucha sobre los frentes para la solución de la problemática de los agrotóxicos. ¿Viste? La verdad que me parecía interesante. Esto va a ser viernes 25 de agosto de 18 a 21 horas en la Facultad de Ciencias de la Alimentación.
Mirá qué bueno, ¿viste? Mirá qué buena propuesta.
Ah, exacto. Así que esto está organizado, como te decía, con Pirigüé, que la verdad que me parece interesante iniciativa que se iban a dar.
Seguro,
¿no?
Seguro, porque es conocido, porque mucha gente acá de Concordia lo ve muy ajeno al tema de los agrotóxicos, porque lo más cercano a lo rural que tiene o a las plantaciones es yéndose a la ruta 14.
Exacto.
Pero es un peligro, esto es terrible para lo que está pasando con el agua, para lo que está pasando. Y el otro día, y vos abrís interrogante y decís, che, ¿qué pasa con los índices de cáncer? ¿Qué pasa? Yo no sé si va de la mano, pero por lo menos prendés alerta de que algo está pasando.
Exacto. ¿Eh? Tal cual. Esa es un poco la intención, es de crear conciencia, porque si la gente no sabe, es como que vos decís.
Claro, porque lo ve ajeno.
Claro.
Lo ve ajeno y dice, no, esto pasa. Basavilbaso lo vive. Se cerraron los talleres del ferrocarril y se hizo bien agro Basavilbaso. Estaba así.
¿Sí?
Y
sí,
con soja a morir. Y obviamente, ¿qué se usa ahí? Agroquímicos. Y que lo nieguen y que busquen otras técnicas, pero hoy usan agroquímicos. El otro día estaba leyendo esto de que le están llegando casi al borde de la ruta para tener...
Bueno, a mí, la gente que viaja a Rosario ve... Hay un tema de legislación con respecto a eso también. Porque la gente que me ha pasado de viajar a Rosario y te das cuenta de que plantan hasta el borde del asfalto. Al borde del asfalto, y esto hace que para que la máquina pueda llegar a esos lugares y poder plantar, directamente te tapan todos los desagües de agua. Por eso es que tenemos tantos problemas
de canalización.
¿Viste? Porque claro, vos necesitás, para que la máquina ande sola y todos los elementos tecnológicos que se utilizan, vos necesitás tener un terreno llano.
Seguro.
Entonces, lugar donde vos tengas un arroyo, lo tapás. ¿Viste? Porque vos necesitas un lugar llano que la máquina va y venga y te haga la cosecha.
Y esa agua se va para otro lado, ecuación sencilla.
Exacto.
¿Eh? Claro, ¿viste? Con respecto al tema de esto de los agros, ¿no? Es loco que instalado hace mucho tiempo, yo me acuerdo que vinieron una vez a una de las ferias de ciencias sociales, para hablar de eso. Y es un tema que está instalado hace mucho tiempo, porque por ahí en la Argentina es más reciente, pero en Europa ya se hablaba hace mucho.
Es decir, las empresas forestales, por ejemplo, madereras o de papel, ya se han instalado acá porque justamente las leyes son más permisibles. No,
como que los echaron, caso de Pontevedra en España, ¿no?
Exacto. Bueno, a mí me ha tocado hacer la entrevista a gente de Pontevedra que estaba aquí de casualidad en Concordia y decía, mira, todo lo que se dice es todo cierto,
¿viste?,
del impacto ambiental. Y la verdad que, ¿viste?, te preocupa esas cosas.
Seguro. A mí lo que me llama la atención es que no le han encontrado la vuelta, che, tanto tiempo, o no le quieren encontrar la vuelta. Y es un comercio también el tema de los laboratorios, el tema de los vendedores.
Bueno, el tema del lobby.
El
tema del lobby es impresionante e increíble también. ¿Viste? A veces se tocan muchos intereses que a las empresas privadas no les conviene.
No, van con chequera a los hold de los...
Yo no tengo pruebas de eso, ¿viste? Pero que siempre hay rumores de...
Pero sí. Si no, ¿por qué no votar leyes o no votar? No vamos a meter en drama con esto, pero
la verdad que uno le queda cierta duda, ¿no? Y bueno, y la verdad que me parece interesante que exista, es decir, que exista gente que se involucre también, ¿viste? Porque hoy en día parece que la política es tan difícil y la verdad que...
Pero vos decime, ¿no? Como ciudadano, aparte de tu rol en los medios de comunicación, importante, hay que decirlo, vos decime, si vos escuchás un legislador, sea nacional, sea provincial, que diga, mirá, acá tenemos que hacer, y que se plante en contra de algunas cuestiones relacionadas con el uso agro. Es muy leve.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? Que tienen un discurso para la tele o para los medios.
Seguro.
Después, cuando van y te levantan la mano, te aprueban las cosas. ¿Pero cómo?
No, por eso te digo, uno comprometido de verdad.
¿Viste?
¿Vos sabés el campañón que haría? Piénsenlo, muchachos, si quieren.
Pero yo digo, te das cuenta de muchas veces, nosotros que hemos conocido mucha gente que se ha metido en política, vemos el proceso que ha tenido, ¿no? Y hoy en día, es decir, te das cuenta que están en otro, decir, ¿cuánto? ¿Qué te pasó? Que cambiaste tanto.
¿Qué te pasó?
¿Viste? Al estilo Mauricio Scioli, ¿no? ¿Qué te pasó?
¿Qué te pasó, Daniel?
¿Qué te pasó?
¿Qué te han hecho?
Déjame contarte otra actividad, porque ya mirá, estamos en las 10:30 y nosotros podemos seguir hablando sobre estos temas. El 29 se viene el Día del Árbol. ¿Viste? Así que me pareció fantástica esta iniciativa que se ha tomado de plantar allí en la zona de Calle Salta, Néstor Kirchner, ¿viste? Donde está el humedal del arroyo Mansores. Bueno, allí se va a hacer una plantación de monte nativo. Así que hay empresas que pusieron algo de dinero para comprar árboles. Hay gente que ha donado algunos árboles. Vos podés comprar un árbol, vas a cualquier lugar donde los venden, compras algún árbol nativo, y el 29 te invitan a que vayas a plantar.
Ahí está, mirá qué lindo.
Hacer una forestación. Vos fíjate qué importante, ¿no? Porque uno conoce casos, por ejemplo, de gente que ha comenzado a plantar árboles hace 25, 30 años, donde era un páramo, donde era un desierto, y ha cambiado el ecosistema.
Sí, cambia totalmente.
Que hoy vemos casos de gente que no es que se puso a declamar y a hablar cómo deberían hacer los funcionarios, sino que dijo, esto lo voy a hacer yo.
Y lo hicieron.
Y lo hizo. Y hoy ven los resultados después de 30 años.
Vos sabés que el otro día me enteré cuestiones de que, obviamente, no quieren filtrarse nombres y estas cuestiones, que dice que en la provincia, en diferentes sectores, empieza a haber gente acaudalada, si podemos decir, ¿no? Que empieza a armar sectores, áreas protegidas. Ni para turismo, ni para nada, sino para temas animales y plantación.
Claro.
Y están buscando esto de el tema de las plantaciones autóctonas.
Uh-huh.
Dice que son como organizaciones así o grupos, decirle, tipo, no son cooperativas porque son gente de mucha plata.
Claro.
Que agarran un terreno de varias hectáreas y la hacen área protegida sin acceso casi al, al.
Claro. Bueno, acá tenemos el caso, por ejemplo, de la empresa Maciza que en toda la zona de la Yuí, todo que es un área protegida y han sumado a empresarios o a los dueños de los campos lindantes en todo el recorrido de la Yuí, que también se sumaron
a
esta iniciativa.
A eso.
Claro, te acuerdas cuando vino Gustavo Aparicio, ¿viste?
Que fue que hablaba de cada sector que le toque que se comprometa en cuidar ese sector de la Yuí. Está buenísimo.
Te voy a rectificar el tema de la plantación de el monte nativo va a ser en calle Pellegrini Chacabuco.
Acá cerca.
Y acá, para este lado, ahí cerca de la Escuela República Oriental de Uruguay, donde se está haciendo. Claro, pero sería del otro lado.
De la defensa.
Exacto, de la defensa.
Ahí está el predio del Club Estudiante, el querido Club Estudiante.
Claro, exacto. Bueno, pero esto sería ahí donde está la defensa, que pasamos el hospital, viste que, bueno, de ahí para abajo, del otro lado. Ahí se invita a hacer una plantación de árboles.
Qué bueno,
la verdad que me pareció fantástico. Viste que eso está como una buena iniciativa para llevar a los chicos, ¿no? Es decir, mirá, plantamos este árbol y lo después con el paso del tiempo lo podemos ir a ver cómo crece también.
Seguro,
¿viste?
Seguro.
A mí me ha pasado que yo...
Y ahí hay que apuntar, César, a los pibes hay que apuntar.
Es crear la conciencia a los chicos. Pero me ha pasado de que he plantado árboles en mi casa, ¿viste? Tratando de verlos crecer, árboles autóctonos, y la cuestión es que creo que duraron 2 meses. ¿Viste? El que pasaba se prendía del arbolito y lo iba rompiendo poco a poco, el pobre árbol...
No resistió.
Que una pena porque era, vos al plantarlo en tu vereda estás dando sombra a todo el barrio, estás cambiando, pero hay gente que lamentablemente no lo ve.
No lo tiene en cuenta.
No lo tiene en cuenta, muchas veces por falta de conocimiento.
Sí, también. Yo estoy seguro que
es. ¿Viste?
Que si a vos el tipo conoce este tema, se daría cuenta de lo importante que es.
Exacto.
Bueno, ahí está. Che, el otro día también en esto del documental, ya está mal en la última.
Ajá.
Esto, el rol de lo que son también los envases de gaseosa, las bolsas de nylon, todo el impacto negativísimo que tiene.
Vemos el efecto en el mar. Me dice que la verdad que es un problema muy grave. Creo que lo hemos hablado en otra oportunidad
con
Milko Schwarman, que hay un gran problema allí en esto que significa...
Que te emita eso, ¿no?
Porque claro, es decir, uno dice, cree que larga la basura y se va y cree que ya no es un problema, pero en el mar termina todo.
Sí,
entonces hay grandes islas que se van moviendo de un lado a otro y hay países que eran turísticos y hoy en día están recibiendo la basura del mundo. Y ya prácticamente te muestran el antes y el después
de
que antes era un paraíso, que antes era un paraíso y hoy en día es un basural.
Sin duda,
¿viste? Así que bueno, la verdad que me gustaría que la gente me siga, me mande mensajes a través de allí en Facebook, que yo voy publicando cosas que me voy enterando y la verdad que íbamos compartiendo y vamos haciendo un ida y vuelta también.
Seguro,
porque en esto me gustan las iniciativas que se están haciendo en la ciudad de Concordia porque uno ve que hay gente que ha tomado la posta en serio, ¿no? Y está tratando, al menos en alguna medida, de tratar de cambiar el sistema actual también, ¿no?
Sí, sí, nosotros
y mantener y conservar 20, la naturaleza.
Si en un millón nos parece importante.
Claro que sí. Claro.
Bueno, César, nos reencontramos en 15 días.
Perfecto.
Nosotros nos vamos con los clásicos de la música. Decime, Mariana. Ah, claro, porque nos tiene prometido un asado no transgénito.
Inauguración.
Inauguración.
Exacto.
De la parrilla, así que capaz nos vemos antes. Entonces,
bueno,
ahí está.
Bueno.
En el